charlar un poquitito porque el informe del Observatorio de la UCA, que habitualmente sale para esta fecha del año, ¿no? Tiene índices de pobreza que son tremendos, ¿no? Habla de un 43,8 de la población que sigue en la pobreza, y entre los menores de 17 años el número se eleva al 64,9%. Yo creo que es una de las preocupaciones más grandes que tenemos que tener los argentinos. Ayer hablaba con un economista, se habla del crecimiento de la economía, pero yo lo que le decía es cuánto demora en llegar a la gente, ¿no? Porque no está llegando ese crecimiento del que se habla, etcétera, etcétera. Y bueno, tratábamos de dilucidar cómo va a ser. Bofligro, ¿cómo le va? Marcela Feudale lo saluda. ¿Cómo está? Bienvenido al programa.
¿Qué tal? Muchas gracias. Buen día. ¿Cómo estás?
Bien. ¿Qué número terrible? Es terrible. 64,9 de los menores de 17 años es prácticamente casi todo el universo, ¿no? Hay solamente un 30% de los chicos que están llevando una vida adecuada, ¿no?
Sí. En términos de ingresos así, si le sumamos otros elementos, digamos, también podríamos describir situaciones de privación sumamente injustos primero y preocupantes en términos de las implicancias que tiene para el futuro, ¿no? Digamos, una infancia que crece y se desarrolla en contexto de pobreza, lamentablemente ve, ¿no?, comprometida sus posibilidades hacia el futuro, ¿no? Digamos, esto,
claramente.
Digamos, son uh-huh. creo, dos elementos fundamentales que ponen a la situación en términos de críticas y urgentes, ¿no?, para buscar soluciones e intervenir específicamente sobre esto. Pero sí, cuando decía, si le agregamos otros elementos como qué pasó con la educación, por ejemplo, ¿no?, con el acceso a la salud, a un hábitat adecuado, ¿no? Digamos, estos son distintos elementos que podrían además complementar esta medida, que es la medida de pobreza por ingreso.
Uh-huh. Te puedo llamar Juan, ¿no? Juan Ignacio. Juan Ignacio,
por supuesto, sí, Juan.
¿Cuáles son las cosas que gravitan mayormente? Vos me decías educación, acceso a la salud. Y es curioso, ¿no? Porque la educación y el acceso a la salud en la República Argentina son públicos, ¿no? Hay salud pública, pero evidentemente no estamos cubriendo o cumpliendo con las cuestiones que corresponden. ¿Qué es lo que observan ustedes en esa gente que está en la pobreza con respecto a esos temas?
Sí, a ver, el sistema público tiene, es cierto que en la Argentina tiene un alcance importante el sistema público, tanto en educación como en salud. Lo que tiene también es un grado y un nivel de heterogeneidad muy fuerte, ¿no?, en los dos casos, y dependiendo de la localidad y de un montón de cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con el nivel socioeconómico, hay resultados muy, muy distintos en el sistema público mismo, ¿no?, en términos educativos, por ejemplo, y otros. Lo que iba con la cuestión de la educación es que es uno de los aspectos, ¿no?, que también, o sea, no monetarios, que
sí, claro,
experimentó un deterioro en los últimos años. Un deterioro que tiene que ver, solamente estamos hablando del acceso, y el acceso medido, ¿no?, en una situación totalmente excepcional, que es la que impone la pandemia, ¿no?, y las medidas de aislamiento y distanciamiento, que tiene que ver con la medida de cómo, a ver, de para los niños, cómo medimos el acceso a la escolaridad. Y lo que tenemos particularmente es que solamente, hablando de acceso, es decir, los que tuvieron algún contacto con la escuela virtual o presencial, en estos últimos dos años, es un índice que creció, es decir, tenemos más chicos desvinculados del sistema, chicos de 4 a 17 años sin contacto con el sistema educativo. Y
sí, claro,
acá no estamos teniendo en cuenta además el tipo de vínculo que tuvieron los que sí lo tuvieron, ¿no? Digamos, estamos viendo que solamente hay un nivel de desvinculación importante, pero además hay un deterioro fuerte del vínculo. Creemos que el tema de la educación es central, fundamentalmente más allá, ¿no?, de esta cuestión de los ingresos, porque la Argentina, digamos, viene teniendo una performance bastante mala en términos educativos, no solamente del sistema público, ¿no? Digamos, también del sistema en general. Esto también vale aclararlo.
Sí, claro.
Y además, creemos que es uno de los puntos donde se podría empezar a buscar algunos consensos en el largo plazo, ¿no?
Sí, claramente. Bueno, el tema de la educación que necesita una reforma no es indudable, ¿no? Uno alienta la estructura de la educación pública, lo mismo de la salud, ¿no? Pero sí es cierto que a veces no se le presta la atención adecuada y no se utiliza en favor de como la deberíamos utilizar, porque es uno de los grandes logros de la Argentina. Ahora, volviendo al punto, en este 64,9%, cuando hablamos de pobreza, además de, bueno, este acceso a la educación que debería mejorarse, el acceso a la salud, ¿cuáles son las otras carencias que tienen los chicos?
Bien, sí. Sí, bueno, a ver, tenemos este tema de la educación, el acceso a la salud y cuestiones que tienen que ver particularmente, bueno, el acceso a un hábitat adecuado también, en este momento no sé los datos específicos, ¿no? Pero hay como un aspecto que también es importante y en pandemia particularmente, ¿no? En términos de lo que implicó o que implicaron las condiciones de aislamiento, ¿no? La cuestión del hacinamiento sí, claro. Afecta principalmente a los hogares con niños. Esto tiene consecuencias sobre distintos elementos de salud y de lo que tiene que ver con la privacidad, con las formas de socialización al interior de los hogares, ¿no? Ahí creemos que este es un aspecto importante. Y bueno, esto también se habló mucho, ¿no? En estos dos últimos años, ¿no? Respecto a las posibilidades que tenían, ¿no? Niños que vivían en hogares en condiciones de hacinamiento de hacer las tareas, ¿no? Pero no solamente eso, ¿no? Digamos, el hacinamiento, como decía, ¿no? Tiene consecuencias en términos de salud, en términos sanitarios, también en relación a la socialización. Bueno, justamente acá.
El chico no puede desarrollar su vida viviendo todos amontonados
adentro del pequeño ambiente. Yo estoy acá encerrado y bueno, estamos en casa. Pero bueno, ¿no? Tenemos bueno cuestiones que tienen que ver con la privacidad, concretamente, y pero también muchas veces en esto de que tiene que ver con de la forma de socialización, cuestiones que tienen que ver con la violencia, ¿no? Cuestiones al interior del hogar que generan grandes complicaciones. Y después también, ¿no? Lo que tiene que ver con el acceso a la seguridad social. Lo que tenemos es que muchos de estos niños viven en hogares que no tienen ingresos laborales formales, y esto particularmente tiene consecuencias sobre el acceso a distintos derechos, pero uno de ellos es la salud, ¿no? La cobertura de una obra social. Entonces, esto hay como al mismo tiempo algunas consecuencias positivas respecto a las contraprestaciones o los controles que se tienen que hacer, y sí, particularmente claro. Lo que tiene que ver con el calendario de vacunación, cuando los niños claro. acceden
sí, o claro,
los hogares
cuando uno está en una... Claro, en una situación de pobreza todos los resortes empiezan a faltar, ¿no? Y empiezan a fallar.
Claro.
Justamente es lo que se señala, que no es solamente lo que tiene que ver por ahí con la alimentación, sino que las carencias son en todas las áreas. Preguntaba, claro. ¿Esto tiene que ver más con la pandemia? ¿Tiene que ver con la caída económica que produce la pandemia? ¿Tiene que ver con la inflación o es un combo que viene arrastrándose desde hace muchos años?
A ver, tenemos una situación estructural que viene arrastrándose hace ya muchos años. Tenemos una crisis también económica que podríamos decir que inicia en 2018, ¿no? que ahí tuvo lugar una fuerte devaluación, una elevación de los niveles de inflación, ¿no? Ahí sufrimos y vimos, ¿no?, el deterioro de una serie de indicadores importantes, entre ellos los niveles de pobreza. Y tenemos después la pandemia, que a este contexto, ¿no?, o a esta situación, le agrega otros elementos, ¿no? Entonces, acá tenemos como distintos elementos que se articulan, y la pandemia, por supuesto, ¿no?, digamos, generó un fuerte impacto sobre situaciones y sobre aspectos que ya habían experimentado un deterioro, y algunos que también que los resignifica, porque, por ejemplo, en algunos hogares que ya estaban, por ejemplo, en situación de hacinamiento, situación de falta de acceso a algunos servicios, ¿no?, digamos, y esto en situación de pandemia se empeora. Otro elemento que nosotros no medimos en el índice, que tiene que ver con la conectividad, pero no era lo mismo, ¿no?, tener conectividad a internet, o que el hogar tuviera antes de la pandemia que durante, ¿no? Digamos, si bien podríamos considerar que es un aspecto importante para considerar en la actualidad el bienestar de los hogares, podríamos decir, bueno, en la pandemia esto fue mucho más determinante, porque sin conectividad hubo meses en los que no había ninguna forma o era muy difícil comunicarse, ¿no? Entonces, estos elementos generaron también situaciones de vulnerabilidad que no estaban presentes antes.
Claro, el tema del colegio virtual, el tema de papá que tenía que trabajar en la oficina, una sola máquina. Hay una serie de cuestiones que empezaron a gravitar dentro de lo que es la pobreza o la comodidad en la que deberían vivir las personas en este siglo XXI, que no aparecen en la República Argentina. Ahora digo, en ese número que aparece ahí, 64,9, 43,8, creo que era el otro, ¿cómo gravita la caída de la clase media? ¿Hay mucha gente que cayó del estatus de clase media a clase baja? ¿Cómo es eso? ¿Eso lo pudieron evaluar?
Sí, bueno, ahí no habría que pensar, bueno, que tendríamos que ver bien a qué nos referimos cuando hablamos de clase media. Cuando, digamos, los que caen en situaciones de pobreza, que vienen cayendo en situaciones de pobreza en los últimos, ya no diría solamente en la pandemia, digamos, en los últimos tres, cuatro años, son hogares que en algunos casos podríamos haber considerado como de clase media baja, ¿no? Pero particularmente hogares en situaciones que ya eran, presentaban grados importantes de vulnerabilidad. Estamos hablando de la caída en la pobreza. Los sectores medios, por supuesto, que se vieron afectados y pasaron situaciones más o menos complicadas. No necesariamente todos pasaron a ser pobres, de estos que pasaron situaciones complicadas, me refiero, sí, ¿no? Sí. No necesariamente todos pasaron a ser pobres, pero en general el incremento de la pobreza se explica por el deterioro de la situación de hogares que venían en situación de vulnerabilidad. ¿A qué nos referimos? Hogares que por ahí tenían empleos, pero que eran empleos no registrados, ¿no? Esto en gran medida, empleos por cuenta propia, hogares con ingresos por cuenta propia, esto particularmente en la pandemia, estos fueron muy golpeados, y hogares que, y esto también, digamos, es importante tenerlo en cuenta, hogares que no accedían a la ayuda estatal, ¿no?, que por distintos motivos no percibían transferencias de ingresos por programas asistenciales, ¿no? Digamos, ahí hay toda una serie de situaciones que explica el pasaje a la pobreza de hogares y personas en hogares que ya tenían cierta vulnerabilidad. También otro aspecto importante de esto, de hogares donde, o sea, no hogares con personas inactivas o desempleadas, sino hogares con personas que trabajaban, ¿no? Y actualmente un porcentaje, gran parte, ¿no?, de esta porción de la población bajo o en condiciones de pobreza, son hogares con personas que trabajan, ¿no? No son desempleados, sino que trabajan, pero sus ingresos son bajos.
Sí, se entiende. Gente que labura, pero el ingreso que tiene no le permite tener una vida digna. Y eso es tremendo, ¿no? Eso es peor todavía, porque el incentivo para ir a laburar no existe. Juan Ignacio, muchísimas gracias por estar en el programa. Un abrazo muy grande.
Igualmente. Gracias a ustedes.
Hasta la próxima. Buen día. A que tenga buen día. Juan Ignacio Bonfiglio, investigador del Observatorio de la UCA, por el informe que hicieron, ¿no? Entre los menores de 17 años, el indicador de pobreza se eleva a 64,9%. En el resto de la población, el número es el 43,8%. Muy, muy alto, ¿no? Sí creo fundamentalmente que ha tenido mucho que ver, bueno, el hecho de la crisis económica que llevamos adelante desde hace mucho tiempo y el poco ímpetu que se le pudo dar a la economía en el transcurso de la pandemia, ¿no? Esperemos que esto que es la negociación con el Fondo Monetario Internacional no nos lance más para el fondo, porque no hay mucho más fondo, No sé si lo habrán notado. 10 de la mañana, estamos hasta la 1 en punto de la tarde haciendo feudal.